Seguimos en 3 en 1 en UMH Radio. A las 5 de la tarde estará con nosotros Pablo Mas y hablaremos de cine. A las 5 y media hablaremos de una cena solidaria de Cáritas con Janine Contreras. Y luego iremos rebuscando por Alicante en búsqueda y captura de don José Manuel Soto, presidente de la Asociación de la Prensa, que ayer organizó la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas.
Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know. Sunshine when she's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away,
your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, you'll have to go.
Nos vamos al cine. Hablamos de cine. Don Pablo Mas, buenas tardes. Ahí está usted.
Muy buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
¿Cómo está la cartelera cinematográfica?
Pues la verdad que estamos en una semana con muchos títulos y algunos de ellos con muy buenas expectativas. Lo que pasa que qué lujo empezar hoy con esta banda sonora, ¿no? El tema de Lara de Doctor Zhivago.
De Doctor Zhivago. Interpretada por Julie Christie.
Sí, señor,
y Omar Sharif.
Y un Omar Sharif
bueno,
espléndido.
Y Geraldine Chaplin.
Y voy a añadir yo cosas al respecto de la
Rod Steiger.
De la película. Película de David Lean, con una banda sonora de Maurice Jarre, una banda sonora estupenda, y de la que tengo una de esas anécdotas que, sin ser de primera mano, es de segunda mano, pero de una segunda mano muy cerquita. Resulta que Pedro Vidal, conocido mío, es el ayudante de dirección de varias de las películas de David Lean, su mano derecha, y en una de ellas fue de Doctor Zhivago. Él es español, ha trabajado con Orson Welles, y bueno, yo me hice amigo de él en mi estancia en Madrid, allí como montador, pues me hice amigo de Pedro Vidal. Y un día yo le comenté al respecto de esta banda sonora, y en concreto del tema de Lara, que es el que estamos oyendo, pues quizás uno de los valses más recordados de la historia del cine, y le pregunté que cómo había salido esto, ¿no? Pedro me contó que tenía un problema Maurice Jarre con este tema, con esta banda sonora, en el que no encontraba la inspiración. Y durante el rodaje se acercó David Lean a él y le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Dice, vas a irte una semana a las montañas, le comentó, te vas a ir con tu pareja y quiero que te olvides de la película y que le escribas un tema a tu pareja. Y apareció este tema de Lara, que se convirtió quizás en uno de los emblemas sonoros de la película, con la balalaika de fondo y demás. Y la anécdota termina porque este tema se quedó como lo más significativo, cuando en realidad David Lean quería una canción regional rusa de la que no conseguía los derechos de autor. Y no se los cedían y finalmente tuvo que quedar este tema que vamos, bueno, ¿quién no lo conoce, no?
Y además por un gran, perdón, músico, uh-huh, como era Maurice Jarre, el padre de Jean-Michel Jarre. ¿Qué películas nos va a recomendar usted esta tarde?
Bueno, pues vamos a empezar con cine español. Tenemos a Fernando Colomo, que siempre produce y dirige películas que cuanto menos son interesantes. Y bueno, la banda Picasso se estrena este viernes. Picasso.
¿Wilhelm Kostrowski?
¿El señor Pablo Ruiz Picasso?
Una carta anónima lo vincula con el robo de la Gioconda.
Pablo, ¿qué estás haciendo? ¡Baja!
Creer que fui yo quien robó la Gioconda.
¿Conoce a Jean Piaget, llamado el Barón?
Apenas lo conozco.
¡Hey, Costro!
¡Barón!
Pues la banda Picasso, con Fernando Colomo, fotografía de José Luis Alcaine, uno de los mejores operadores de fotografía que tenemos en España, y bueno, un tema cuanto menos divertido, una película muy amable y simpática. Yo tengo muchas esperanzas puestas en ella, y la verdad que bueno, pues la Gioconda desaparece del Louvre, y en una ficción evidente, Paul Picasso y Guillermo Apollinaire son detenidos y enfrentados como en una banda internacional de ladrones de arte. Una película cuanto menos simpática para ir a visitar al cine este fin de semana.
En el hogar Beecham para el músico jubilado, la vida va a su propio ritmo.
¿Te apetece un po' de metesaca sexual?
¿Qué es que se metesaca?
Pero una nueva residente...
¡Mira! Bienvenida al hogar Beecham. Su habitación es una preciosa suite en el Álamo.
Eso suena a prisión.
Variará su melodía.
Chicos, sé quién es. Os vais a quedar de piedra cuando os diga quién es.
Voy a decirte algo muy vulgar.
Pues El Cuarteto, película dirigida por Dustin Hoffman.
La primera película que dirige Dustin Hoffman.
Sí, y por lo menos a mí me va a tener en las salas de cine con mucha ilusión, porque me gusta mucho cuando los directores...
Y cuatro actrices...
Cuatro actrices.
De muchas campanillas.
Sí, señor.
Muchas campanillas.
Tal cual. Bueno, pues un grupo de amigos que viven en una residencia para cantantes de ópera retirados organizan cada año, coincidiendo con el aniversario de Verdi, un concierto para recaudar fondos que les permita pues seguir viviendo en esta casa del músico, ¿no? Y los problemas surgen cuando, con la llegada de un nuevo residente, resucita una antigua rivalidad entre dos divos de la ópera. Bueno, Dustin Hoffman, yo creo que se merece ir él
y ya, como he dicho yo antes, el reparto de que son actrices básicamente inglesas, uh-huh, casi todas ellas ya de una cierta edad, pero de las mejores probablemente.
Sin duda, producción inglesa y, oye, una de esas cosas que es difícil a veces encontrar hoy en día en el cine, 95 minutos de duración, esas películas de hora y media que a mí siempre me gustan mucho.
¿Por qué dejaste de cantar?
Debéis entender que yo era alguien antes.
¿Por qué hiciste en flirtear conmigo, Wilf?
Los hombres maduros, el vino reserva, el lomo en barra.
Yo soy Cayo Marcio Coriolano.
Bueno, pues Coriolanus, película, otra vez la siguiente. Ralph Fiennes, el actor, dirige esta obra, basada evidentemente en la obra de Shakespeare. Una adaptación en la Roma contemporánea. Coriolano es un general que cae en desgracia y es desterrado a una región remota. Allí reclutará a los hombres necesarios para formar un ejército y vengarse de sus enemigos. Bueno, pues una visión de Shakespeare por medio de un actor. Qué curioso para los actores de teatro que tanto les, o los actores de cine que tanto les gusta el teatro, que acaben ellos dirigiendo a Shakespeare. Nos ha ocurrido con Kenneth Branagh, ahora está Ralph Fiennes, pero qué curioso que además
no haya. Pero Kenneth Branagh siempre fue un actor de Shakespeare.
De Shakespeare, de teatro, sí, pero digo,
y Emma Thompson también.
Y Emma Thompson, pero que se dedicó a dirigir en el cine las obras de Shakespeare.
Se ve que los actores, llega un momento que el cuerpo les pide más y entonces pasan detrás de la cámara. ¿No es así, don Pablo?
Yo lo que pienso...
Lo que hizo Pablo es que dirigen.
Dirigen. O sea, yo lo que pienso es, primero, hay una disciplina dentro de la dirección, que es la dirección de actores, y es muy, muy, muy difícil, y nada mejor que ser actor para
saber cómo hay que extraer.
Para ese aprendizaje. Y luego hay una cosa, yo hablo desde la humildad, veo tan difícil actuar bien que cuando alguien es capaz de actuar bien y hacer muchas películas, tiene mucho rodaje detrás con el que aprender muy bien la narrativa audiovisual, cinematográfica y después quizás convertirse en director. Para mí, ante eso, Clint Eastwood es el señor del que me quito el sombrero.
Eso es cierto, pero no, sin embargo, no es exactamente así. Por ejemplo, hay magníficos críticos teatrales y cinematográficos que no escribirían un guión y desde luego no hay una película.
Claro,
locos, ¿no?
por eso hablo de los intérpretes, entonces, hablo de los actores, no de los críticos.
No, ya, no, pero con los actores puede pasar igual, es decir, seguramente habrá muy buenos actores. Hay que ver, por ejemplo, la película esta de la que hemos hablado antes, la de Dustin Hoffman,
el cuarteto.
Pues yo creo que hay que verla para ver en qué medida Dustin Hoffman, que es un magnífico actor, pues ahora es un buen director, ¿no? Yo creo que Clint Eastwood es una excepción.
Para mí, fíjate, voy a hablar de otra, no tan sobresaliente como el caso de Clint Eastwood, pero a mí Jodie Foster me parece una muy buena directora de cine. Fíjate, por lo menos sí, en la elección. Pues, no vamos a coincidir.
No te lo puedo decir porque yo ahora mismo no he visto nada de...
¿No has visto Contact?
No.
Película,
¿Contact?
Contact esta de los extraterrestres.
Ay, Dios mío, entonces no.
Hemos pinchado un hueso, ¿no?
Entonces no tengo yo buena opinión. No sabía que era de Jodie Foster.
¿No estaba usted hablando de Clint Eastwood?
De Clint Eastwood no sabía.
Pero aquí tenemos a Ennio Morricone, Sergio Leone, que como decía el profesor Rodríguez Marín, tuvo que ser un italiano como Sergio Leone, un músico italiano como Ennio Morricone, un actor de origen italiano como Robert De Niro y otro de origen italiano como Joe Pesci, el que hicieran Érase una vez en América.
Les dijeron a los americanos lo que era
América. Lo que era América.
Bueno, además, rodándola en España.
Y rodándola en España, algunas escenas.
Alguna sí. De lo que era la América.
Usted, don Pablo, ha hablado de Clint Eastwood como ese actor y ha hablado de Shakespeare. Uh-huh. ¿Qué me dice de las interpretaciones en el teatro de Richard Burton?
Pues
yo he leído cosas de él que decía que la interpretación de Shakespeare era algo que ponía los pelos de punta en los teatros londinenses.
Yo, y además voy a hablar ahí un poco por experiencia, no por ver a Richard Burton, del que siempre se ha oído hablar bien, pero fui a ver Hamlet interpretada por Jude Law hace dos veranos en Londres.
El malo.
El malo del talento de Mr. Ripley, pero es el bueno, pero vamos. Sí, Jude Law, que para mí es un actor.
Era el malo de Camino a la Perdición.
En Camino a la Perdición era un malo. Muy significativo, que no cabía en su coche, con unas manos sucias y unos dientes. La verdad que todo un personaje. Y bueno, pues el inglés de Shakespeare es un inglés muy difícil de entender, y he de decir que pasé 2 horas de teatro mágicas, porque fíjate, sin entenderlo todo, pero la verdad que un actorazo y un...
Pero eso le pasaba a Richard Burton. Yo no tuve ocasión de verlo en teatro, pero sí de oírlo. Uh-huh. Y Richard Burton tiene un inglés, vamos, recita Shakespeare de una manera impresionante. Uh-huh. Impresionante.
Era de Edimburgo, ¿no?
Richard Burton era galés. Uh-huh. Era hijo de un minero galés, una cosa así.
Madre mía.
Que tienen que ir siempre los galeses y los escoceses y esta gente a también enmendarle la pena a los más encendidos English,
¿no? A los ingleses.
Siempre pasa igual.
17 y 18 minutos hablando con Pablo Más acerca de los estrenos de cine. El vuelo. Mira, Max.
Buenos días, Trina.
Buenos días, Capitán Whittaker. Este es el manifiesto de vuelo con 202 pasajeros a bordo.
Que se abrochen el cinturón, listos para el despegue.
Bueno, pues El vuelo, película de Robert Zemeckis con un Denzel Washington del que muchas veces hemos oído hablar bien, pero la verdad que está casi la carga de la película puesta en su interpretación. La crítica dice que él está estupendo. La película, bueno, hemos visto valoraciones de entre 6 y 7 en las críticas. A mí lo que pasa es que el tema, que quizás me sabe un poco mal que el tráiler desvela demasiado, pero el tema me llama muchísimo la atención, ¿no? Un vuelo de un avión comercial en el que hay un problema en el vuelo y con mucha pericia el piloto consigue, dándole la vuelta al avión, salvar la vida de más de 100 personas. Y cuando se convierte en un héroe nacional, cosa que en Estados Unidos cuesta muy poco cuesta muy poco convertir héroes rápidamente, y cuando empieza la investigación resulta que el piloto había dado positivo en el test de alcoholemia. Y ahí es donde empieza el debate, ¿no? Un héroe ha salvado la vida, pero al mismo tiempo pudo ser el causante de este incidente, pudo ser el motivo por el que lo salvó. Y bueno, el tema me resulta muy, 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 muy curioso como para darle una oportunidad. Luego Robert Zemeckis, a mí es uno de esos directores que me falla poco. Dos nominaciones a los Oscar, mejor actor y mejor guion original, pues creo que es una película en la que tenemos que poner.
Una película, yo diría que desde el tráiler, lo que uno sabe y tal, es una película que le gusta mucho a los americanos. O sea, es una película en donde el héroe finalmente pues triunfa, sale bien todo, la historia acaba fenomenal y tal.
Con
y
un plano largo, con el chico y la chica.
Está bien, ¿no? Está bien, pero yo creo que las críticas, en mi opinión, vamos, hará falta confirmarla,
confirmarlo,
¿no?
Claro que sí.
Pero deben ser merecidas.
A mí me gusta mucho.
Entre un 6 y un 7, más o menos. Ahora, a mí el actor me gusta mucho.
Denzel Washington actor, es un
a mí
actor.
También. Yo debo reconocer que tengo una cierta...
Es la posibilidad de su tercer Oscar, sí. Que no estaría...
Pero no creo que se lo den.
Yo pienso que...
No creo que se lo den.
Yo pienso que Hugh Jackman va a estar ahí con Los Miserables o Daniel Day-Lewis con Lincoln. Esa es la gran lucha.
Esa es la gran lucha, efectivamente. Uh-huh. Y va a perder Los Miserables.
Robert Zemeckis, que fue el director de la serie de la trilogía de Regreso al Futuro.
Sí, sí.
Soy Emmett Brown.
Sí. Otra, el condensador de flujo, ¿no? Sí. Esa gran invención del cine.
Había va a haber una perturbación, sí, espacio-temporal.
Una paradoja.
Una paradoja cuántica.
Las películas estas son divertidas, pero no son una credencial tampoco de un maravilloso director, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido a mí me parece que esta película es mejor.
Evidentemente.
Es mejor que toda la trilogía, aunque hay gente que le gusta mucho la trilogía famosa.
Hombre, yo soy de esa generación.
Yo
aluciné con
Edward J. Fox.
Yo también soy de la generación de alguna otra y tampoco...
No, hombre, curiosamente, estaba pensando en mis clases de montaje que doy en el título de montaje, que muchas veces cuando hablamos de cómo se introduce un flashback, pues hablamos de que la cámara debe hacer un traveling hacia la mente del personaje para entrar en su mente y demás, pues hablamos de la posibilidad de hacerlo por medio de fundidos, de encadenados, y una de las opciones de cómo introducir un flashback es por medio de un movimiento brusco, un movimiento violento. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, el coche de Regreso al Futuro... Que pegaba ahí un viaje.
El DeLorean.
El DeLorean, ¿no?
Que fíjese, yo leí, y usted sabe de cine muchísimo más que yo, por supuesto, pero yo leí que el fabricante de DeLorean había querido darle el último impulso publicitario a ese coche, pero al final tuvo que cerrar la producción de esos coches. Muy exclusivo, era americano, porque no eran en serie, eran unos coches muy especiales.
Yo además el coche creo que no hubiese tenido la tirada comercial, que quizás se convierta en un buen ejemplo para estudiantes de marketing, no habría tenido la tirada comercial, pero en la película juega un papel importantísimo. Lo que pasa es que yo creo que está sobrepasado por el condensador de flujo, esa extraña palabra inventada
que se comía pieles de plátano, botes de cerveza y cualquier detrito. Pues mire, yo le voy a decir, ya que ese es su segundo programa, pues le voy a decir, yo le voy a dedicar esto, que me encanta a mí, me encanta cuando aquellas superproducciones.
Don Martín, debíais ser el adversario de mi padre, queréis ser su vengador. ¿Queréis llevar mis colores?
Señora, ¿quién no tendría orgullo ostentar vuestros colores? Os prometo que aquel que os ha ofendido morirá.
Capacidad de predicción. Capacidad de predicción tenía. Cuando todo el mundo sabía que era mentira. Todas las salas sabíamos que era mentira.
No ha de entrar en combate sino ostentar los colores de una dama.
Alteza.
Si algo no le perdono yo a Charo Gastón,
es el cine. Pero ¿cuántos cines ha hecho en España? ¿No?
Todo demás se lo perdono.
Oye, ¿cuánto cine gordo se ha hecho en España?
Pero ¿cuánto cine se ha hecho en España?
Sí, ya lo creo. En fin, una gran... No hay como tener sol y manzanilla.
Sí, esta es la que yo...
Hablando de cine con Pablo Mas.
Me cago en... Estás todo el tiempo esperando a que el Hemingway ese haga que su personaje sobreviva a la guerra y esté con la mujer a la que ama.
Son las 4 de la madrugada.
¿No puede aparecer alguien y ponerle un final feliz al libro? No me puedo disculpar. ¿Sabéis qué voy a hacer? Me voy a disculpar en nombre de Ernest Hemingway porque es a él a quien hay que culpar.
Pues dile a Hemingway que nos llame y también nos pida disculpas.
Pues El lado bueno de las cosas, película de David O. Russell, con música de Danny Elfman y... con 8 nominaciones a los Oscar, la película que incluye nominación a mejor película, director, actor y actriz. El actor está ahí también, por lo menos se ha dado mucha prensa al respecto de su interpretación.
Bueno, este lo ha rescatado un poquito, ¿no? Porque el amigo este no llevaba últimamente no llevaba un buen. Y este, la verdad es que parece que sí, que aquí da un poco. Le ha dado un.
Bradley Cooper nominado, Jennifer Lawrence por Una adicta al sexo. Bueno, tenemos un psicólogo entre nosotros. Una película que toca temas de psicología, toca temas que habrá que echarle...
No solamente en el actor principal, en el papel principal, sino también en el de Robert De Niro, que hace un papel que ya le tocaba hacer una película con... Yo creo que es un... No está nominado por actor secundario, pero no probablemente debía, ¿eh? En esta película aparece, al parecer, porque estamos hablando de oídas. El papel de Robert De Niro parece que es bastante bueno y que hubiera sido muy interesante...
Es de las que está ahí arriba, no creo que se lleve la gran cuenta de Oscars, pero bueno, tiene unas críticas como comedia romántica estupenda y bueno, pues para hablar de ella un poco, tras pasar 8 meses en una institución mental por agredir al amante de su mujer, el personaje de Bradley Cooper vuelve con lo opuesto a vivir a casa de sus padres, que efectivamente son Robert De Niro y Jackie Weaver, y determinado a tener una actitud positiva y recuperar a su exmujer, el mundo de Pat, de Bradley Cooper, se pone del revés cuando conoce a Tiffany. Jennifer Lawrence, pues una chica con ciertos problemas mentales, adicción al sexo y demás, y a pesar de una mutua desconfianza inicial, entre ellos se desarrolla un vínculo muy especial que les ayudará a encontrar en sus vidas pues el lado bueno de las cosas, que es la película, ¿no?
Es una película de personajes atormentados, porque el papel de Robert De Niro, el del padre del muchacho,
¿no?
También
tiene mucho
es un personaje medio atormentado, con una serie de obsesiones y de...
A ver si la podemos ver este fin de semana.
Sí,
si
y luego la comentamos, efectivamente.
Suspendo. Y ya para terminar, hablar de con 4 nominaciones a los Oscars, Bestias del Sur Salvaje, Ópera Prima, y bueno, nominada a Mejor Película y Mejor Actriz, una película infantil, película independiente, y bueno, la verdad que en el sur del planeta el nivel de las aguas está subiendo vertiginosamente y todos los diques se hunden, y al mismo tiempo los animales salvajes vuelven de sus tumbas. Bueno, una película infantil en la que una niña que ha quedado huérfana empieza a encontrar cuál es su papel como posible salvadora del universo que le rodea, ¿no? Una película interesante.
Así nos despedimos. Pablo Mas, muchas gracias por esas críticas que tanto...
Pasaje nos deja mucha faena, ¿eh?
Nos deja mucha faena. Mucha.
Y hay que hablar, mira, si hay que vérselas todas, nos deja mucha faena.
Bueno, son los estrenos de la semana. La semana pasada tuvimos 4, esta semana hay un montón.
Me da la impresión de que se han acumulado, ¿no?, los estrenos.
Yo creo que siempre...
Enero, ¿no? Enero es el mes de...
El mes de los grandes estrenos, pensando...
El problema es que luego te los quitan. Es decir, si no te das prisa, no llegas.
Los rescatan luego algunos en función de los resultados a los Oscars,
¿no? Sí.
Es lo que nos ha ocurrido ahora con películas como Blancanieves en los Goya, que las películas que más nominaciones han tenido han vuelto a estar en cartel, y la verdad que esta semana pues...
Pero
pues,
deberían de tener un poquito más de... una recomendación que podemos hacer aquí a las salas es que alguna de ellas, por lo menos, o en alguna de las salas de alguno de los cines, dejar una especie de todas estas, casi ponerlas una detrás de otra.
Vamos a ver si hay suerte y nos están oyendo algún emprendedor.
No, pero fíjate que sería fácil poner una detrás de otra. Es decir, oiga, si usted quiere ver estas películas, se mete usted en la sala A, y en la sala a tal hora una, después otra, después otra, y así sucesivamente.
Y es que voy a hacer un comentario. En Los
Ángeles, que si no, no da tiempo materialmente.
En Los Ángeles, las películas 2 meses después del estreno siguen en los cines para poder verlas por $1.
Fíjate.
Ay, qué bueno sería eso.
Es que estos tíos tienen sentido comercial, ¿no?
Claro, eso porque la película está rentabilizada, todo lo que venga a partir de ahí.
Pues si además tienes a veces la sala vacía. Fíjate lo que costaría. Vamos, no sé, es un consejo que le damos. Total, tiene usted amortizada la película, la sala está vacía, pues ponga usted ni $1, 2 euritos, y fíjate tú, seguro que al final, con una sala que tuvieras, porque uno que ha perdido la comba porque no da tiempo,
sea una película por día, sino
como dicen
5 películas cada
día
pasas desde
5,
las 4 hasta las 10,
eso es, efectivamente, y ya está, y
entonces, oye, pues,
nos da tiempo a verlas todas con tranquilidad. No te tienes que no estaría nada mal. Yo, si no, hombre, porque aquí me imagino que en la universidad no lo puede hacer, ¿no? Pues son estrenos comerciales, pero si no,
ese es el problema con las universidades. Yo lo he intentado alguna
una
vez
pena,
con,
¿no?,
con mis alumnos, y decir, oye, ¿podría ir desde la Academia de Cine, pasarnos las películas nominadas a los Goya para que las vean los alumnos? Y son las propias distribuidoras las que piensan, a ver, estamos hablando de 200 alumnos, sí, no, 200 sí, clientes sí, potenciales sí, en una plaza sí, como puede ser Alicante, pues no.
Pero si yo no estoy hablando de cuando ya están
amortizadas. Cuando ya hayan terminado sus
Cuando
carreras
están amortizadas, sí, claro. Sí, no, hombre, se entiende que ahora no. Pero dentro de 2 meses, como estamos hablando, o 3 meses, pues son películas amortizadas.
Yo hay una cosa...
No cuesta ningún trabajo.
Antes de despedirnos, una cosa a la que ya me he acostumbrado, porque cuando era más joven, pues no era así, y es que tardan bien poquito en salir en DVD. En 3 meses, después de una película, 3 meses y medio, por lo menos los blockbusters...
Sí, pero al final, el problema es como los libros. El problema de los DVDs es como los libros. Al final resulta que tú no tienes capacidad para ya tener tanto DVD y tanto libro en tu casa, porque no te caben, y además a veces no vale la pena, porque a veces ves una película y ya está. Otras no. A mí me ha pasado muchas veces, tú te vas al cine, ves una película y luego te compras el DVD
para
y te lo
quedas
en tu casa. Claro, ya, te lo lees igual que una novela o un libro, te lo lees 5 veces, pues yo hay películas que he visto 20 y 30 veces, ¿no? Sin problemas. Pero otras que las ves y ya está. Entonces no tiene mucho sentido que a veces, además, sale a un precio que te puede costar por 10, 15 o 16
euros.
Dos
entradas.
Dice, hombre, tampoco tiene sentido comprarte un DVD que encima te ocupa un espacio y que luego la has visto una vez y ya está.
Y luego verla también en pantalla panorámica.
Y luego verlas.
Y
no es lo mismo verla en cine.
Eso, un día que hablemos de montaje propiamente, hablaremos de la diferencia con el tamaño de la pantalla.
Y además debería hablar usted un día de los efectos especiales y los efectos luego que se oyen, cómo se transmiten al espectador. Pero les estoy escuchando hablar y no puedo evitar acordarme de los cines aquellos de programa doble donde echaban películas de romanos, de amores imposibles.
No, bueno, espérese, yo entraba en el cine los domingos a las 3 de la tarde, en el cine Monumental, todos los domingos rigurosamente.
Y a las 11 de la noche. De su casa.
Y a las 11 de la noche veía mi madre venía a buscarme. Llamar al portero ya lo sabía y decía: lo tiene usted en la fila 3.
Yo
estaba siempre en. Por eso luego.
Pero yo me considero joven. No hace tanto.
No hace tanto, pero lo que tú dices. El doble, yo veía las películas 2 veces.
En
el domingo 2 veces. Sí,
en los cines de verano yo tenía el programa doble. Claro. Y yo he visto Ben Hur en el cine, en un cine de verano.
En un cine de verano,
y no hace tanto de eso. Y la verdad que era estupendo, los programas dobles.
Gracias, Pablo Más, nuestro crítico de cine.
Hasta han quitado los programas dobles.
Lo han quitado todo y ya está. Y hasta quitaron aquello que en el cine Lux, antes de que fuera recién inaugurado, que luego fue un cine porno, etcétera. Bueno, pues antes, el cine Lux recién inaugurado, había un día que era el miércoles, que era el día de Radio Alicante. Y entonces enfrente había un establecimiento que se vendían golosinas, cacahuetes, etcétera, y ahí vendían entradas a la mitad de precio, porque la otra mitad estaba pagada por Radio Alicante, no en dinero, sino que Radio Alicante, las distribuidoras de la ciudad, pues le pagaban con publicidad de las películas. Pero eso ya pertenece al pasado. Don Pablo, muchas gracias y hasta el próximo viernes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nada, ha sido un placer.
From your hair, shake it loose and let it fall, laying soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. Lord, it's sad to be alone. Help me make it through the night.
Las cosas, igual que la vida, es complicada y no nos podemos resistir, a pesar de que habíamos despedido ya a Pablo Mas, no nos podemos resistir a hablar de una gran película, hablar de una gran película y hablar también de 20 años sin Audrey Hepburn. Don Pablo, gracias por quedarse con nosotros.
Cuando ya se iba, que lo habíamos dicho, me he acordado que la semana pasada ya quedó pendiente que habláramos
del gobierno.
Del guateque. El guateque. Que es casi como hablar de gobierno, casi, casi.
Bueno, hay un senador. En hay el un guateque senador, hay uno de los invitados, hay senador.
Un senador. Y algún otro encubierto. Pero vamos, lo digo por el ambiente general, que es casi como el guateque. Entonces, bueno. Queríamos hablar de un clásico y Guateque es una película, un clásico donde lo haya, ¿no?
La semana pasada me comentaste, creo que me sé los diálogos de memoria.
Yo me sé algunos.
Yo diálogos, creo que podríamos hacer un duelo, ¿no?
Algunos sí.
Bueno, ¿cuál es la secuencia? Bueno, claro, hablar del Guateque.
La secuencia más, para mí, la secuencia más impactante del Guateque es la primera. Uh-huh. Es decir, cuando va el regimiento de lanceros bengalíes por el desfiladero. Y se ven allí a los indios revoltosos que están tendiéndoles una emboscada. Y en ese momento el corneta que hay allí y que está vigilante se pone a tocar la trompeta para avisar al regimiento de que están cayendo en la emboscada. Y entonces lo ametrallan literalmente. Y aquel cae, ¡pum! y ya cuando cree todo el mundo que ha muerto, de repente se ve surgir por detrás de la piedra la mano con la trompeta y vuelve turú, 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 y otra vez se vuelven a ir todo y lo ametrallan de nuevo y el tío cae otra vez y ya
por
está.
Pesado.
Y cuando de repente ya se piensa uno que a esta ya lo han matado, seguro vuelve a salir la trompeta, turú, turú, hasta que al final se ve una voz off que dice ¡corte! ¡Corte! Ya está bien.
¿Quién es ese imbécil? Creo que se oye. Creo que se oye de fondo. ¿Quién es ese
¿Quién
imbécil?
Es ese imbécil? Efectivamente.
Bueno, Miguel Marías decía...
Y ahí empieza todo.
Miguel Marías, al respecto del cine, decía: las películas han de empezar como un terremoto y a partir de ahí a más. Bueno, pues creo que el comienzo del Guateque quizás es un poco...
Bueno, es literalmente un terremoto, porque esta es la primera secuencia, pero en la segunda secuencia...
Se carga un fuerte.
Están esperando para hacer la escena final de la película, porque están rodando una película, y van a hacer la escena final. Y la escena final es la voladura del fuerte. Entonces la han preparado muy bien y tal y cual. Y entonces llega aquí el corneta en cuestión, que interpreta a nuestro magnífico Peter Sellers, y entonces se le suelta el cordón de la zapatilla que lleva y entonces pone el pie encima.
Del detonador.
El detonador. El director que está diciendo, bueno, preparados todos, no sé qué.
Alto,
y
alto.
De repente hace ¡boom! Y lo bueno del asunto es que este aparece invitado.
Por error.
A la fiesta que da de final de rodaje de la película el productor. Y ahí, pues bueno,
pero
empieza
además,
un disparate.
Qué bien buscan la escena de la invitación. Sí, cuando sí. Le está diciendo, ¿pero qué ha pasado?
Claro,
al productor. Y el productor había estado escribiendo de su puño y letra puesto, la lista.
Pone el nombre.
El nombre para
quién
cargarse
ha,
este
¿quién
hombre?
Ha sido el insensato? Y lo escribe allí, lo escribe encima de una invitación.
Grundy V. Bashi.
Sí, porque es un hindú. Es un americano de origen hindú.
Era un hindú. En el cine hablamos mucho de las fiestas.
Es impresionante.
De hecho, se dice, hay que ver muchas películas para poder convertirte en cineasta, porque las referencias son la mejor manera de dialogar con un productor o con un director. Y siempre que se habla de fiestas, dice, bueno, ¿y una fiesta como cuál? Una fiesta como la Hoguera de las Vanidades, una fiesta como Gente Corriente, Ordinary People,
sí,
la primera
Ordinary
película
People,
de Robert Redford, estupenda,
sí,
más intimista, contada desde las parejas, sí. O las fiestas de Blake Edwards, ¿no? Que es quizás el rey de las fiestas en Hollywood.
Hay una escena en el Guateque, hablando de fiestas, que creo, a ver qué piensan ustedes, y es cuando Claudine Longet, pálida, romántica, tierna, con una guitarra, canta una canción,
canción
que
preciosa.
Yo creo que, pero que está metida a contrapelo, ¿no? Porque no creo que entrando con un elefante de colores, todos los hippies.
Eso es otro momento.
No,
a mí esa secuencia en concreto me gusta
a mí también,
mucho.
Sí, a mí
es
también.
Es de mis favoritas, de hecho.
Sí, sí.
Porque Peter Sellers, dentro de que está haciendo un personaje pues muy cómico, en el fondo está muy contenido, que quizás es una de las cosas que más nos hace reír. Es un personaje que sufre. Y durante esa canción está orinándose encima y quiere ir al aseo. Entonces estamos ante una puesta en escena de todo el mundo escuchando a una nueva actriz, a una actriz con un potencial estupendo, cantando una balada, y una persona que está completamente...
Pero que además está apretándose con las piernas
contra la pared, un sufrimiento.
Y luego se carga el lavabo.
Y vacía un mágico rollo de papel higiénico de una única tirada, lo vacía completamente. Bueno, la verdad que es una película que critica mucho el cine de Hollywood de la época, en el que, bueno, curiosamente hay un personaje, no sé si recuerdas, hay una actriz que habla muy poco, que es alcohólica y que acaba enamorada de quizás uno de los mejores camareros de la historia del cine, que también es otro borrachín.
La,
¿no?,
escena del camarero es una cosa impresionante.
Y la actriz que se pasa la película bebiendo se parece estrepitosamente a Marilyn Monroe en el peinado.
Sí. Sí, sí,
entonces
sí.
Hay toda una crítica detrás de esta película al Hollywood del momento, con un general, con un senador, con un personaje que yo creo que nos recuerda, Wyoming Bill Baker se llamaba, el famoso astro de la pantalla, que nos recuerda a John Wayne, que era el
John Wayne,
los western. Y es una película quizás que condensa toda
todo,
la...
todos los personajes sí. propios de Hollywood, hasta que, como bien decía Juan, la juventud, el nuevo cine joven irrumpe. Que reclamaba Blake Edwards, irrumpe con el elefante con pintado el elefante. De colores en el
y lo lavan dentro de la piscina.
Con la espuma, y bueno, la verdad que la película no tiene... me recuerda mucho, lo que pasa es que hay claros homenajes. La secuencia de la cena, que es prácticamente cine mudo en su
magnífica.
Esencia, es un homenaje a Las tres noches de Eva de Sturges, que hay muchísimas secuencias dentro de la película que hacen referencia a Sturges, quizás otro director del que deberíamos hablar en su momento, porque la comedia de él y de Ernest Lubitsch me parece que son los padres de la comedia que a mí me ha gustado, ¿no?
Pero bueno, es una película de antología, ¿no? Que hay que ver cualquier dentro del cine.
Esta es de las cómic. Que yo no me mojo si digo, creo que la he visto más de 40 veces.
Sí, probablemente. Yo también probablemente. Por eso digo que casi podemos reproducir, ¿no? Porque
el cada pajarito
vez,
en un número.
No, y el episodio magnífico en que pincha el trozo de pollo y se va a clavar. Y entonces aparece el camarero borracho.
Al pobre le pasa.
Es una cosa impresionante. Y luego la imperturbabilidad del padre de ella, el productor, que aguanta todo lo imaginable con una especie de serenidad.
Perdona, hay una secuencia en la que a mí que me parece muy muy emocional, es cuando él va a pedirle disculpas por el desastre que está generando en toda la fiesta, y el otro le dice, no se preocupe. Le perdono, cuando en realidad es vaya usted de mi casa.
Sería
¿no?
para
es muy tierno, ¿eh? Esa secuencia es muy tierna.
Efectivamente.
Gracias, don Pablo.
Bueno, y acaba en una secuencia. Montados en un coche.
Montados en el triciclo a reacción, ¿no?
un coche que es como una barquita pequeña con tres ruedas a reacción, que es una cosa fantástica y maravillosa. De manera que sí, es una película muy recomendable entre las recetas para ser feliz de estas de las que yo hablo al final del programa, una sería póngase usted el guateque cuando piense que está,
esa hay que comprarla.
Con estado
DVD,
de
Blu-ray esa, sí, o
no,
lo
no,
que
no,
haya,
esa hay que comprarla
las veces que haga falta.
Las veces que haga, se estropea de tanto verla, de la volver a comprar.
Muy bien.
Bueno, gracias Pablo, por haber vuelto.
Y nos despedimos con los hermanos Marx. Pues nunca dejaremos de oírlos.
¿Qué tengo que decir? Un discurso ardiente. ¿Y si se me quema la barba? Entonces llamaremos a los bomberos. ¡Amigos! Cuidado, no se confía. Ahí veo uno con un ladrillo. Nuestro viaje fue una odisea digna de figurar en la historia, aunque no la iban a creer. Cuando emprendimos el viaje hacia este país, no teníamos ni idea del gran recibimiento que nos esperaba, y el cual no merecemos. Y cuando digo que no lo merecemos, podéis estar seguros de que sé muy bien lo que estoy diciendo.
Eso sí, que se hablan claro, ¿eh?
Ahora os diré cómo llegamos al Polo Norte. En el primer vuelo que emprendimos se nos agotó la gasolina a mitad del océano y tuvimos que volver. Entonces cargamos doble cantidad. No nos faltaba para aterrizar ni medio metro. ¿Y qué pasó? Que de nuevo se nos agotó la gasolina. Y ya la otra vez, a casita, que llueve. La tercera vez llevábamos gasolina hasta la sala. Ya estábamos en la mitad del camino. ¿Y qué dirán ustedes qué pasó? Se nos olvidó el aeroplano. Entonces nos sentamos en corro para deliberar. Al instante se me ocurrió una gran idea. No hacía falta gasolina. No hacía falta aeroplano. Y así descubrimos el polo. Y entonces, señores, nos crecieron estas barbas que estáis admirando todos.
Ojalá les haga una celda bien ventilada.
Starts to rain, it begins to pour. Without an umbrella, we're soaked to the skin. I feel a shiver run up my spine. I feel the warmth of her hand in mine. Ooh, I hear laughter in the rain. Walking hand in hand with the one I love.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Recuerda usar solo el agua necesaria.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Seguimos nuestra singladura en 3 en 1. Hemos escuchado y disfrutado con el guateque. Consejos para ser feliz. Vea usted el guateque.
Y sea feliz.
O La venganza de Don Mendo.
Venganza de Don Mendo, porque esa es otra de las películas. Bueno, era una obra de teatro, como imaginamos que, si no, por si no lo saben ustedes, ya se lo decimos. Una obra de teatro de Don Pedro Muñoz Seca, un afamado escritor español del final del 19, principios del 20. Y, entre otras cosas, escribió una obra de teatro que es probablemente su producto más conocido, se llama La venganza de Don Mendo, que además se filmó en una película antológica del cine español, interpretada por Fernando Fernán Gómez, ¿no? Y bueno, ya que estamos en ello, pues traía yo...
¿Se atreve?
¿Algún recuerdo? Sí, sí, hay una... Además hay una escena muy al principio en donde Don Mendo, que llega a la torre de su amada y sube la escala a la torre y entonces está la enamorada de Don Mendo, que es Magdalena, escala la torre y entra allí, y entonces Magdalena le dice: "A un rato que te espero, Mendo amado. ¿Por qué restas callado?" Y Mendo dice: "No resto, no, es que lucho, pero ya mi mutismo ha terminado. Vine a desembuchar y desembucho. Voy a contarte, amor mío, la historia de una velada en el castillo sombrío del marqués de la Moncada. Ayer, triste día, el de ayer, antes del anochecer y en mi alazán caballero, iba yo con mi escudero por el parque de Alcover, cuando cerca de la cerca que pone fin a la alberca de los predios de Albornoz, me llamó en alto una voz que insistió terca. Hice en seco una parada, volví el rostro, y la voz era del marqués de Moncada, que con otro camarada estaba al pie de una higuera. ¿Quién era el otro?" dice Magdalena. Y Mendo dice: "El barón de Bedia, un aragonés antipático y zumbón que está en casa del marqués de huésped o de gorrón. Hablamos, ¿y vos qué hacéis? Aburridme." Y el de Bedia dijo: "No os aburriréis. Os propongo, si queréis, jugar a las 7:30. Y dice Magdalena: "¿Y por qué Marcos ahora tan rara? Pudo ser luego." Dice: "Ah, es que tu inocencia ignora, Magdalena, que a más de una hora, señora, las 7:30 es un juego. Un juego y un juego vil, que no hay que jugarlo a ciegas. Pues juegas 100 veces 1000 y de las 1000 ves febril que o te pasas o no llegas. Y el no llegar da dolor, pues indica que mal tasas y eres del otro deudor. Más hay de ti si te pasas. Si te pasas, es peor. Y tú, Don Mendo, serena, escúchame, Magdalena. Porque no fui yo, no fui. Fue el maldito Cariñena que se apoderó de mí. Entre un vaso y otro vaso, el varón las cartas dio. Yo vi un 5 y dije: paso. El marqués creyó otro el caso, pidió carta y se pasó. El varón dijo: plantado. El corazón me dio un brinco. Descubrió el naipe taimado y era un 6, el mío un 5, el varón había ganado. Otra y otra vez jugué, pero nada conseguí. 15 veces me pasé y una vez que me planté, volví mi naipe y perdí. Ya mi peculio en un brete, al fin me da Bedia un 7. Le pido naipe al de Bedia y el de Bedia me pone una media sobre el muriento tapete. Más otros 7 él tenía, y naipe también pidió, y negra suerte la mía que 7:30 cantó, y me ganó la porfía. 1000 dineros se llevó por vida de Satanás, y más tarde, qué sé yo, de boquilla se jugó, y me ganó 10,000 más. Te haces cargo, di amor mío, te haces cargo de mis males, ves ya por qué no sonrío, comprendes por qué este río brota de mis lacrimales, yo mal no quedo, no quedo. Quien diga que yo un borrón eche a mi grey, que alce el dedo. Y como pagar no puedo los dineros al varón, para acabar de sufrir, he decidido partir a otras tierras, a otro abrigo. Esto es una parte del inicio de La venganza de Don Mendo que yo recomiendo encarecidamente.
Que se lea también.
a todos los...
O que se vea la película.
Que se vea la película, se vea la película, sí, sin ninguna duda. La película es muy buena, la película está muy bien hecha.
Y un actorazo.
Muy, muy...
Y un gran director, como es Fernando Fernán Gómez, y con una voz excelente.
Y con una ambientación así como de tipo, literalmente, muy minimalista, surrealista, ¿no? Porque
sí, está hecha... la verdad es que no se gastaron mucho dinero a la hora de hacer los castillos y los decorados.
Efectivamente.
Paolo Conte. It's wonderful.
It's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chibum. Do 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 do. Chibum chibum boom. Do 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 do. Via via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via via. Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chip, chip, boom, do 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 do, chip.
Paolo Conte aquí en 3 en 1.
Entra y fate un baño caldo.
It's wonderful. Una canción muy interesante. Son las 17 y 55 minutos, don Jesús.
UMH, Radio Universidad Miguel Hernández, programa 3 en 1 en esta tarde del viernes, que pueden ustedes escuchar en diferido las mañanas del sábado y del domingo.
3 en 1 que se emite todos los viernes con Jesús Rodríguez Marín, con Salvador Viniegra,
hoy Navarro,
desaparecido en combate, y con un servidor y picapedrero. Y hoy tenemos a Janine Contreras. Janine, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo está Lebu?
Perfectamente, muy atareada.
Mucho, porque creo que está usted organizando entre sus múltiples ocupaciones, es organizar eventos, cenas. Sé que es una persona que le gusta mucho recibir en su casa, que le gusta mucho el protocolo y, sobre todo, le gusta mucho las buenas costumbres, ¿no era así?
Por supuesto. Por supuesto, es algo que me entusiasma, que disfruto mucho, me siento útil y me siento muy muy complacida en ejercer esta actividad, que en realidad pues solo puede traer cosas agradables, cariño, amistad. Y yo creo que los lazos de amistad se estrechan siempre mucho mejor alrededor de una mesa.
Janine, quiero presentarle al profesor Jesús Rodríguez Marín, compañero nuestro, compañero mío, aquí en 3 en 1. No le puedo presentar al profesor Salvador Viniegra porque...
Se nos ha fugado esta tarde.
Oh, qué lástima. Janine, bueno, pero tendremos oportunidad, me imagino.
Mucho gusto en conocerle.
Encantada.
Janine, cuéntenos, el día 14 de febrero, Día de los Enamorados, sí, organiza usted una cena solidaria a favor de Cáritas.
Sí, una velada solidaria a favor de Cáritas, y la titularemos Velada Solidaria Enamorados de Alicante. ¿Por qué Enamorados de Alicante? Porque los alicantinos tenemos mucho corazón. Sabemos transmitir cariño, sabemos transmitir ayuda, y eso es lo que quiero interpretar o transmitir, en fin, lo repito una segunda vez, porque en estas fechas, pues, y en los tiempos que tenemos, mucha gente necesita de ayuda, de cariño y de amor. Por eso hemos titulado la velada Enamorados de Alicante.
¿En qué va a consistir esa
bueno,
velada?
Bueno, pues va a consistir en que será una cena solidaria que se celebrará en Torre de Rejas. La cena la confecciona Javier Ruiz, que desde luego es un hombre muy entregado. con muy buen gusto y con más generosidad todavía. A esto pues podemos añadir la colaboración del Corte Inglés, que siempre está dispuesto a ayudar. En otros eventos que hicimos en Torre de Rejas también, para ayudar a Caritas, pues el Corte Inglés también colaboró con creces, al igual que muchos otros.
Cuya digamos, relación sería prolija, me imagino.
¿Perdón?
Que la relación, relacionarlo sería prolijo porque yo...
Por supuesto, porque hubo más de 50.
Me consta de sus buenas relaciones. Sí. ¿En qué consistirá la cena? ¿Me puede dar el desarrollo de la misma?
Pues la cena, primero pues el menú lo hemos compuesto con Javier y con Lola Sanz, que es la secretaria que nos ayuda. Bueno, pues primero habrá una copa de bienvenida con unos aperitivos que se servirán. Después será un menú de un primer plato, un segundo plato, unos postres que aporta una empresa de Monóvar. Es una empresa francesa, una empresa extranjera, y nos obsequia con todos los dulces.
Perdón un momento, Janín, digamos que son las 6 de la tarde,
sí,
en el reloj de la casa de Janín Contreras.
Perfecto, sí, lo he oído, las campanadas.
Perfecto.
Lo he oído.
La he visto un poco turbada al oír las campanadas y por sí, eso me permití. Continúe, sí, disculpe.
Bueno, entonces la cena se compondrá, pues después de la cena habrá unas actuaciones, habrá sorpresas, un baile, un sorteo de regalos, porque muchas empresas pues van a colaborar y aportar su granito de arena para que en este evento podamos cosechar la máxima ayuda para Caritas.
Toda la ayuda, todo lo que se recoja en dicha cena va directamente a Caritas.
Directamente a Caritas.
Sí, que está haciendo una gran labor, porque nos consta que sus comedores, mucha gente se está dirigiendo a ellos con el fin de encontrar un camino a sus problemas.
Exacto, sí. Y eso es lo que nos mueve a intentar colaborar, en fin, dentro de las posibilidades de cada uno. No hemos puesto un precio muy elevado para este evento, porque lo que queremos es que el aforo se ha concurrido. El importe de, en fin, la aportación, digamos, económica de cada uno de los comensales será de 38 euros para toda la cena.
Está muy bien, y es un precio razonable para que vaya la gente.
Sí, y además que el menú es francamente superior a los 38 euros.
Muy superior.
Habrá sorpresas también. Y bueno, pues intentaremos en esos momentos pues hacer feliz al máximo de gente.
Y luego también la puesta en escena, la Torre de Rejas es...
La Torre de Rejas reúne unas condiciones óptimas porque, bueno, hay elegancia, hay calor humano, hay cariño, y eso es lo que siempre... Javier Ruiz transmite.
Y varios siglos que contemplan a los invitados que acuden allí, desde esas piedras centenarias.
Por supuesto que sí. Y bien, pues yo, en fin, quiero y suplico que la gente que nos oiga, pues no tenga reparo en acudir, porque ya solo con la presencia de cada uno de nosotros y de los que quieran disfrutar de esta velada, sepan que lo más importante es la aportación que van a hacer para Caritas.
Dígame una cosa, Janín. ¿Dónde puede informarse nuestros oyentes? ¿Dónde pueden informarse?
Bueno, pues se pueden informar en Torre de Rejas, en el Corte Inglés también, en atención al cliente. Y bueno, pues...
Pero ahí, tanto en Torre Rejas directamente como en el Corte Inglés se puede comprar
Se puede adquirir la tarjeta de invitación.
Ah, muy bien.
¿Hay algún teléfono, algún correo electrónico?
Bueno, el teléfono de Torre Rejas...
Se lo sabe usted de memoria, y si no, no se preocupe. Lo podemos buscar. No se preocupe.
Bueno, teléfono del Corte Inglés es atención al cliente.
Atención al
cliente. El 965... 965 92 51 9605
9250501.
01, sí.
Perfecto.
Y estoy tenía la tarjeta de
Torre de Rejas
aquí.
A lo largo del programa diremos el teléfono de Torre de Rejas.
Por supuesto. Bueno, y a mí también, o sea, que me pueden localizar al 965120127 y al 667-7393-63.
667-7393-63 y 965-120127.
Exacto. Aquí también podrán adquirir, estoy en el centro, en Maisonave 38, frente al Corte Inglés, o sea que no tiene pérdida y se puede perfectamente conseguir las entradas.
Janine Contreras, muchas gracias por su labor humanitaria,
gracias.
Por su labor de ayuda a los demás. Y sobre todo sin esperar nada a cambio, que es como sí. Se hacen las cosas.
Tenemos también la Fundación Alió, de Jorge Alió, que colabora con nosotros, uh-huh. María López Iglesias uh-huh. y Balbino López Iglesias, que es el director de la Fundación Alió y María la presidenta.
La presidenta, sí.
Ellos también son dos apoyos muy grandes y siempre están dispuestos a colaborar en las causas, en fin, de primera urgencia.
En las buenas causas.
Sí, en las buenas causas.
Hablando con Janine Contreras, responsable de la organización de esta cena solidaria que tendrá lugar el día 14 de febrero en la Torre de Rejas y cuyos beneficios irán directamente a Cáritas.
Sí.
Janine, muchas gracias y que pase una buena tarde. Y
gracias.
Y enhorabuena por
que sea, gracias,
y que
Juan.
Y que sea un
y
éxito.
Espero que
sea un éxito.
Esta entrevista tenga mucho eco y nos facilite muchísimos comensales.
En eso esperamos. Y por
la
ese...
Unión Europea de un Mundo en la Mesa, que es la empresa que, bueno, la asociación que yo represento, está muy agradecida.
Muchas gracias, Janine. Que pase una buena tarde y éxito en esta cena solidaria.
En la convocatoria.
Muchísimas gracias.